El silencio en la morgue nunca es un verdadero silencio. Siempre hay un zumbido eléctrico, el murmullo de los refrigeradores y el crujido de las paredes cuando el edificio, viejo y frío, parece respirar. Pero aquella madrugada en el CEMEFO de Toluca, el silencio se sintió diferente, como si algo más llenara el espacio. Soy Alejandra, trabajé ahí durante 5 años, y aunque mi trabajo nunca fue sencillo, esa noche me enseñó que hay cosas que no pueden archivarse ni olvidarse. Era invierno, y las noches eran heladas. Las ventanas se empañaban con el frío exterior, y los pasillos de la morgue, iluminados por lámparas fluorescentes, parecían más largos y vacíos de lo normal. Había comenzado mi turno a las 11 de la noche, y para las 3 de la mañana, el edificio estaba tan tranquilo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Teníamos una noche ligera, solo 4 cuerpos en el refrigerador, y todo parecía ir con normalidad. Lo que no sabía era que aquella noche iba a cambiar todo lo que creía sobre mi trabajo y, tal vez, sobre la muerte. Estaba en mi escritorio revisando un expediente. Era el de una joven de 23 años que había ingresado el día anterior. Su causa de muerte era oficial, asfixia por ahorcamiento. Había sido un caso trágico. Según el informe, había tenido una pelea con su pareja horas antes de morir. Los vecinos escucharon gritos y luego, un silencio que duró toda la madrugada. Cuando finalmente alguien entró a su departamento, la encontraron en el suelo, con lágrimas aún marcadas en su rostro. La idea de que alguien muriera llorando siempre me había perturbado. Era como si su sufrimiento quedara atrapado en el momento, como si una parte de ellos no pudiera aceptar el final. Mientras pasaba las páginas del expediente, no podía dejar de imaginar su último momento, sola, desesperada y sin nadie que pudiera ayudarla. Traté de sacarme esas imágenes de la cabeza, enfocándome en los informes, pero el aire en la habitación parecía volverse más pesado con cada minuto. Y entonces lo escuché. Era un sonido suave, pero inconfundible. Parecía el llanto de alguien, un lamento apagado, ahogado. Mi primera reacción fue pensar que era el viento. El edificio, antiguo y mal aislado, a menudo dejaba pasar corrientes que producían ruidos extraños. Pero esta vez, el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Venía del refrigerador, justo donde estaba almacenado el cuerpo de la joven. Me levanté lentamente, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Caminé hacia el refrigerador y el sonido parecía hacerse más evidente con cada paso. Era un gemido bajo, como si alguien estuviera sufriendo, pero al mismo tiempo no parecía estar dirigido a mí. Abrí la puerta del refrigerador con cuidado, esperando encontrarme con algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Ahí estaba su cuerpo, envuelto en la sábana blanca, completamente inmóvil. Y en el momento en que abrí la puerta, el sonido cesó por completo. Me quedé mirando el cuerpo durante unos segundos, esperando algún indicio de que el sonido pudiera haberse originado de otra parte. Revisé las bandejas, buscando algo que pudiera haber caído o desplazado, pero no había nada fuera de lo común. Cerré la puerta del refrigerador, sintiendo una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Decidí regresar a mi escritorio e ignorar lo que acababa de pasar. Tal vez era solo el cansancio. Tal vez no. Minutos después, mientras trataba de concentrarme nuevamente en los informes, sentí un ligero cambio en el aire. No sé cómo describirlo. No era frío ni calor, pero era como si el ambiente en la sala hubiera adquirido un peso extraño. De repente, sentí la necesidad de mirar hacia el refrigerador, como si algo me estuviera obligando a hacerlo. Me giré y lo vi. La puerta del refrigerador estaba ligeramente abierta, apenas una rendija, lo suficiente para dejar salir una corriente de aire frío. Yo misma la había cerrado con fuerza minutos antes. Algo no estaba bien. Caminé lentamente hacia el refrigerador, con cada paso sintiendo que el aire se volvía más denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Puse mi mano en el mango y lo abrí de golpe. Lo que vi me dejó helada. La sábana que cubría el cuerpo de la joven ahora estaba arrugada, como si alguien la hubiera movido. Sus manos, que antes estaban cruzadas sobre su pecho, ahora estaban a los lados, y su cabeza estaba inclinada hacia un costado. Parecía que alguien la hubiera manipulado, pero yo era la única persona en la morgue esa noche. Traté de controlar mi respiración y busqué alguna explicación lógica. Tal vez había cometido un error al colocar el cuerpo. Tal vez alguien más había entrado y no me había dado cuenta. Pero algo en mí sabía que ninguna de esas explicaciones era suficiente. El expediente seguía en mi escritorio y por un impulso extraño lo abrí nuevamente. Fue entonces cuando noté algo que antes había pasado por alto. Una de las fotos del caso mostraba la misma sábana arrugada y la misma posición de las manos, justo como estaba ahora. Era como si el cuerpo estuviera recreando el momento exacto en que lo encontraron. Decidí cerrar el refrigerador y alejarme. Me dije que solo tenía que pasar el resto de mi turno y dejar que alguien más se encargara de todo. Pero justo cuando estaba a punto de sentarme, las luces de la sala parpadearon. Una, dos, tres veces, y luego volvieron a la normalidad. Sentí un sudor frío en la frente mientras miraba alrededor, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación racional. Pero no terminó ahí. A lo largo de la madrugada, el llanto volvió. A veces era apenas un murmullo, otras veces más claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. No podía ignorarlo, pero tampoco podía enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Traté de ocupar mi mente, de mantenerme en movimiento, pero cada vez que me detenía, el sonido regresaba, más fuerte y más insistente. Cuando finalmente amaneció, salí del edificio sin mirar atrás. Pedí el resto del día libre y pasé las siguientes horas intentando olvidar lo que había pasado. Pero el recuerdo del cuerpo, de la sábana arrugada y de ese sonido persistente seguía persiguiéndome. Unos días después, hablé con uno de mis compañeros que llevaba más tiempo trabajando en el CEMEFO. Le conté lo que había sucedido, esperando que me dijera que era algo común, que me tranquilizara. Pero en lugar de eso, me miró con una expresión seria y me dijo que no era la primera vez que alguien escuchaba ese llanto. Me dijo que, según los rumores, algunos cuerpos llegaban a la morgue con algo más que su muerte. Que los lugares donde las personas mueren de forma violenta o con emociones intensas, a veces, dejan algo atrás. No sé si lo que viví fue real o si fue producto de mi mente tratando de llenar los vacíos de una noche larga y solitaria. Pero desde ese momento, ya no puedo escuchar el llanto de un niño o el gemido de una puerta sin que mi mente regrese a esa morgue, a ese refrigerador y al cuerpo de esa joven que, incluso en la muerte, parecía incapaz de encontrar paz. El niño del pasillo. El silencio de una morgue es diferente a cualquier otro. No es el tipo de calma que te reconforta, sino una que te recuerda constantemente que estás rodeado por aquello que todos temen, la muerte. Era 2015 y yo apenas llevaba un año trabajando en el CEMEFO de Tijuana. Había aceptado el trabajo porque, sinceramente, necesitaba el dinero. Nunca me habían asustado los cadáveres ni el ambiente sombrío. Pensaba que todo podía explicarse con lógica. Pero aquella noche entendí que no todo puede ser tan simple. Recuerdo que el turno comenzó como cualquier otro. Afuera hacía frío, con ese viento seco que cala los huesos y que siempre parece traer consigo el olor a descomposición. Había terminado de revisar unos documentos en la oficina y me dirigí a la sala de necropsias. Los pasillos estaban vacíos, como siempre, con las luces fluorescentes parpadeando de vez en cuando. No era algo fuera de lo común. El sistema eléctrico del edificio era antiguo y esas fallas eran constantes. La sala de necropsias estaba helada, como debía estar. Encendí las luces, me puse el equipo y me acerqué a las mesas. Esa noche tenía que trabajar con el cuerpo de una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Había algo en su rostro, una serenidad extraña para alguien que había muerto de forma tan violenta. Me dispuse a empezar, cuando algo llamó mi atención. Era un sonido que no tenía lugar en un sitio como ese. Una risa. Aguda, corta, como la de un niño pequeño jugando. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. pero ahí estaba otra vez, clara y fuerte, proveniente del pasillo. Instintivamente agarré una linterna que tenía sobre la mesa y salí a investigar. El pasillo estaba vacío, como siempre. Las luces seguían parpadeando, pero no había señales de que alguien más estuviera ahí. Caminé hasta el final del corredor, apuntando con la linterna en todas direcciones. Nada. No había puertas abiertas, ni ventanas que pudieran haber dejado pasar a alguien. El sonido de mi respiración y el zumbido de las lámparas eran lo único que rompía el silencio. Después de unos minutos, regresé a la sala de necropsias, algo inquieto pero decidido a terminar el trabajo. Fue entonces cuando lo vi. Junto a una de las mesas de acero, donde estaban los cuerpos que aún no se habían procesado, había un niño pequeño. No debía tener más de 7 u 8 años. Llevaba una camiseta blanca sucia y pantalones cortos, y estaba descalzo, con los pies descoloridos por el frío del lugar. No podía ver su rostro porque estaba de espaldas, pero lo más extraño era su postura. Estaba completamente quieto, inmóvil, como si hubiera sido colocado ahí por alguien más. Mi corazón se aceleró. No era posible que un niño estuviera ahí. La morgue no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar, mucho menos un menor. Intenté moverme, pero mi cuerpo se negaba. Algo no encajaba. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso, más pesado. Parpadeé, y el niño ya no estaba. No escuché pasos, ni vi movimiento alguno. Simplemente, desapareció. Me quedé mirando el lugar donde había estado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sentí una opresión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia abajo. Pero en lugar de huir, intenté convencerme de que había sido una alucinación, un truco de la mente provocado por el cansancio. Regresé al trabajo, aunque con una sensación de incomodidad que no me dejaba concentrarme. A medida que avanzaba con la autopsia, sentí que algo me observaba. Esa sensación constante de que no estaba solo en la sala se hacía cada vez más fuerte. Cada vez que levantaba la vista, esperaba ver al niño de nuevo, pero no había nada. Terminé más rápido de lo habitual, limpié el área y me dispuse a salir. Cuando apagué las luces de la sala y cerré la puerta, sentí la necesidad de mirar hacia atrás. No sé por qué lo hice. Era como si algo en mi interior me obligara a hacerlo. Al girarme, lo vi otra vez. El niño estaba parado al otro lado del vidrio de la puerta, mirándome fijamente. Esta vez podía ver su rostro. Sus ojos eran grandes, demasiado grandes para su cabeza, y estaban completamente negros, sin rastro de blanco. Su expresión no era ni triste ni feliz. Era neutra, vacía, como si no entendiera qué era lo que estaba haciendo ahí. Me quedé paralizado por unos segundos antes de girar y correr por el pasillo hacia la recepción. Sentía que el aire se hacía más frío con cada paso, como si algo me estuviera siguiendo. Al llegar a la recepción, vi a mi compañero de turno revisando unos papeles. Lo miré, tratando de calmar mi respiración. No sabía cómo explicarle lo que acababa de pasar. La noche terminó sin más incidentes. No le conté a nadie lo que había visto, temiendo que me consideraran loco. Durante los días siguientes, traté de evitar la sala de necropsias lo más que pude, delegando las tareas a mis compañeros. Pero algo me seguía perturbando. Cada vez que pasaba cerca de esa sala, sentía como si algo me estuviera llamando. Una semana después, volví a escuchar la risa. Esta vez, no provenía del pasillo, sino de dentro del refrigerador donde se almacenaban los cuerpos. Abrí la puerta lentamente, con el estómago revuelto. Dentro, todo estaba en orden. Los cuerpos estaban en sus respectivas bandejas, cubiertos con etiquetas y mantas. Pero en el fondo, en la última bandeja, había una mancha oscura que no recordaba haber visto antes. Me acerqué, sintiendo que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Al retirar la manta, vi el rostro del niño, pero esta vez estaba en el cuerpo de un hombre adulto. Tenía los mismos ojos negros, la misma expresión vacía, pero algo en su forma era antinatural, como si el cuerpo estuviera retorcido para encajar en el espacio. No recuerdo cómo salí de ahí. Todo lo que sé es que después de ese día pedí mi transferencia a otro turno y evité volver al refrigerador por completo. A pesar de haber cambiado mi rutina, no pude escapar del recuerdo de ese niño. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué era realmente. ¿Una alucinación? ¿Un espíritu atrapado? ¿Algo peor? No tengo respuestas, pero cada vez que paso por un lugar silencioso o escucho una risa que no puedo identificar, siento que el niño todavía está ahí, esperando que vuelva a la sala de necropsias. Y eso es lo que más me aterra. El psicópata que no murió. Era 2008 cuando el caso más extraño y perturbador de mi vida llegó al CEMEFO de Monterrey. Para ese entonces, ya llevaba 10 años trabajando como técnico forense, lo que significa que había visto de todo. Accidentes brutales, víctimas de crímenes atroces y cuerpos en estados que pocas personas pueden imaginar sin sentir ganas de vomitar. Uno se acostumbra, aunque no por completo, pero esa noche me di cuenta de que hay cosas a las que nadie, por mucho tiempo que lleve en este trabajo, puede enfrentarse sin quebrarse. Todo empezó en una tarde calurosa de agosto, cuando la policía trajo el cuerpo de un hombre que, según ellos, había causado terror en la ciudad durante meses. Un asesino serial, dijeron. Lo habían identificado gracias a una cámara de seguridad y finalmente lo acorralaron en un enfrentamiento que terminó con su muerte. Su nombre era desconocido, pero su apodo circulaba en los noticieros, El Silenciador. Un hombre de mediana edad que había aterrorizado Monterrey al dejar a sus víctimas en posiciones extrañas y grotescas, todas con una particularidad, una mueca amplia y antinatural en sus rostros, como si estuvieran sonriendo en el momento de su muerte. Esa tarde, su cadáver fue trasladado a nuestra morgue. Yo estaba a cargo de la autopsia. No había nada particularmente raro en él a simple vista. Era un hombre robusto, de unos 45 años, con una herida de bala en el pecho que había sido fatal. Sin embargo, había algo en su rostro que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Sus labios estaban curvados hacia arriba en lo que parecía una sonrisa, pero no era una sonrisa común. Era una expresión extraña, inhumana, como si su rostro se hubiera congelado en una burla macabra. La temperatura del cuarto frío parecía más baja de lo normal esa noche. Ajusté los controles del aire acondicionado, pero todo indicaba que estaba en el nivel habitual. Sin embargo, sentí una especie de opresión en el ambiente, una pesadez que no podía explicar. Me convencí de que solo era el cansancio acumulado. Trabajar en la morgue no es fácil, el ambiente ya de por sí puede resultar perturbador y mi turno nocturno no ayudaba. Comencé con los procedimientos habituales. Coloqué el cuerpo sobre la mesa metálica, preparé las herramientas quirúrgicas y encendí la lámpara de luz blanca que siempre utilizábamos para las autopsias. Todo iba como de costumbre hasta que corté la piel del tórax. Fue entonces cuando escuché algo. No era un ruido común del equipo ni el crujido de los huesos al realizar la incisión. Era algo más. Un gemido bajo, como si el aire atrapado en sus pulmones hubiera escapado en el momento justo en que lo abrí. Me quedé inmóvil por unos segundos, escuchando. Traté de explicarlo de forma lógica. A veces, los cuerpos hacen sonidos extraños debido a los gases acumulados, y eso era lo que seguramente había pasado. Aún así, me resultaba inquietante. Continué con la autopsia, tratando de ignorar la incomodidad que sentía. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era concentrarme. De repente, las luces de la sala parpadearon y se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad total. Mi respiración se aceleró. Extendí la mano hacia mi linterna de emergencia, que siempre llevaba conmigo para casos como este. La encendí y apunté hacia la mesa de autopsias, pero lo que vi me hizo soltar la linterna. El cuerpo ya no estaba en la posición en la que lo había dejado. El torso, que había abierto meticulosamente minutos antes, estaba completamente cerrado, como si nunca hubiera realizado ninguna incisión. Sus manos, que habían estado reposando a los lados, ahora estaban cruzadas sobre su pecho. Pero lo peor fue su rostro. La sonrisa que antes era inquietante ahora parecía más amplia, más intensa, como si algo lo hubiera animado, como si disfrutara de mi reacción. El cuarto seguía en penumbra, iluminado solo por la tenue luz de emergencia. A pesar de que mi lógica me decía que debía irme, algo me obligó a quedarme. Encendí nuevamente mi linterna y di un paso hacia la mesa. Quería pensar que era un efecto de mi mente jugando con mis nervios, que todo esto tenía una explicación racional. Pero al acercarme, noté algo que me heló hasta lo más profundo: los ojos del cadáver estaban abiertos. No recuerdo haberlos abierto yo. Estaban completamente fijos en mí, con un brillo opaco que no debería existir en un cuerpo sin vida. Me alejé de la mesa, intentando controlar el temblor en mis manos. Decidí salir de la sala y buscar a uno de mis compañeros. Algo en mi interior me decía que no debía estar ahí solo. Sin embargo, cuando me giré hacia la puerta, noté que estaba cerrada. La había dejado abierta al inicio de la autopsia, pero ahora estaba completamente cerrada. Intenté abrirla, pero no se movía, como si algo del otro lado la mantuviera bloqueada. Volví la vista hacia la mesa, y lo que vi me hizo retroceder hasta chocar contra la pared. El cadáver ya no estaba sobre la mesa. La sábana que lo cubría estaba tirada en el suelo, y la mesa, vacía. Mi linterna temblaba en mis manos mientras iluminaba la habitación, buscando alguna explicación. Fue entonces cuando lo vi. El cadáver estaba de pie, en la esquina más oscura de la sala. Su postura era rígida, antinatural, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, con esa misma sonrisa macabra en el rostro. Parecía mirarme, aunque sus ojos no tenían vida. Algo en mí se rompió en ese momento. Ya no podía pensar con claridad. Solo quería salir de ahí. De repente, las luces volvieron, parpadeando varias veces antes de estabilizarse. La habitación estaba completamente iluminada y al mirar hacia la esquina, el cadáver ya no estaba. Corrí hacia la puerta y, esta vez, se abrió sin problemas. Salí al pasillo, respirando con dificultad, y me dirigí a la oficina donde estaban los demás. No les dije nada, solo inventé una excusa para no volver a entrar a la sala esa noche. El resto de mi turno pasó en un estado de alerta constante. Cada vez que escuchaba un ruido o veía algo por el rabillo del ojo, me preparaba para lo peor. Pero nada más ocurrió esa noche. Cuando terminé mi turno, salí del edificio sin mirar atrás. Durante semanas, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa, esa expresión burlona que parecía decirme que sabía algo que yo no. Incluso en mi casa, sentía como si no estuviera completamente solo. A veces encontraba cosas fuera de lugar, como si alguien hubiera estado moviéndolas. Otras veces, me despertaba con la sensación de que algo estaba en mi habitación, mirándome desde la oscuridad. Finalmente, pedí una transferencia a otro turno, en otro departamento. No volví a hacer una autopsia en el CEMEFO de Monterrey. Pero incluso ahora, años después, no he podido olvidar lo que vi esa noche. Hay algo en esa sonrisa que me persigue, algo que me dice que lo que ocurrió en esa sala no terminó ahí. La muerte es el fin para la mayoría, pero hay excepciones. Y yo tuve la mala suerte de encontrarme con una de ellas. La sombra en el cuarto frío. Me llamo Carlos, tengo 37 años y llevo 15 trabajando en el CEMEFO de la Ciudad de México. A lo largo de los años, he visto más de lo que alguien debería ver en toda una vida, cuerpos irreconocibles, víctimas de crímenes terribles y accidentes que parecen sacados de una pesadilla. Aprendí a separar mi vida laboral de la personal, a no llevarme el trabajo a casa. Pero en 2012, una noche lluviosa, algo cambió. Ese fue el año en el que descubrí que hay cosas que ni la experiencia más fría puede explicar, algo que me acompaña hasta hoy. Era una noche como cualquier otra, o eso pensé al llegar. La lluvia golpeaba las ventanas del edificio y un viento fuerte silbaba en los corredores vacíos. Me asignaron la autopsia de un hombre sin identificación, un caso rutinario en la morgue. El cuerpo había llegado esa misma tarde, traído por los paramédicos desde un callejón del centro. Según el reporte, el hombre tenía alrededor de 40 años, sin signos evidentes de violencia. pero algo en su rostro, bueno, lo poco que quedaba de él, me inquietaba. Era como si estuviera petrificado en una expresión de absoluto terror. Me puse el equipo de protección y encendí las luces del cuarto frío. Había una extraña vibración en el aire esa noche. Algo que no podía identificar, pero que se sentía como si el lugar estuviera más pesado de lo normal. La luz, como de costumbre, parpadeó al encenderse. Ya me había acostumbrado a esas fallas eléctricas, pero esta vez, el parpadeo fue más largo, como si algo bloqueara el flujo de energía. Decidí ignorarlo y concentrarme en el trabajo. El cuerpo estaba sobre la mesa metálica, cubierto con una sábana blanca que apenas lograba ocultar su estado. Al retirar la sábana, sentí un golpe de aire helado, como si el cuarto hubiese perdido toda su temperatura de golpe. Observé al hombre con detenimiento, su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, aunque cerrados, parecían luchar por abrirse. Una sensación incómoda se instaló en mi estómago, pero intenté enfocarme en el procedimiento. Todo iba bien hasta que levanté el bisturí para el primer corte. Fue entonces cuando sentí que algo no estaba bien. La luz volvió a parpadear, pero esta vez con mayor intensidad. Miré hacia arriba y vi que las sombras en el techo se movían, como si tuvieran vida propia. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de procesar lo que veía. Pensé que era mi mente jugando conmigo, el cansancio acumulado. Pero cuando regresé la mirada al cuerpo, noté que algo había cambiado. Su expresión, antes congelada en miedo, ahora parecía más relajada. Sentí una punzada de ansiedad, pero intenté racionalizar. Quizá fue un reflejo post-mortem, me dije. Seguí con el procedimiento, cortando con precisión quirúrgica. Sin embargo, cada vez que miraba hacia el cuerpo, algo en él parecía moverse, cambiar. No eran movimientos físicos, era más como si la atmósfera a su alrededor se distorsionara. Era sutil, pero inconfundible. Entonces sucedió algo que hizo que soltara el bisturí de golpe, las luces del cuarto se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, y la única fuente de luz era la tenue claridad que se colaba desde el pasillo a través de una puerta entreabierta. Mi respiración se volvió pesada mientras mis ojos intentaban ajustarse a la penumbra. Al principio, no podía ver nada. Pero luego, algo captó mi atención. En el rincón más alejado del cuarto, junto al refrigerador de cuerpos, había una figura. Era alta, más alta que cualquier persona que hubiese visto. Su silueta era inconfundible, pero lo que me heló la sangre fue que carecía de rostro. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie lisa y oscura que parecía absorber la poca luz del cuarto. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras esa cosa se deslizaba lentamente hacia mí. Intenté buscar una explicación lógica, pero no la había. Lo único que podía hacer era quedarme ahí, con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando la figura estuvo a pocos pasos de mí, se inclinó, como si estuviera examinándome. Fue en ese momento cuando escuché mi nombre. No sé cómo, pero supe que provenía de esa cosa. Era como si el sonido se formara directamente en mi cabeza, algo que no podía bloquear ni ignorar. El pánico me invadió y corrí hacia la puerta, pero al llegar al pasillo, me detuve en seco. Las sombras del cuarto no se habían quedado ahí, se extendían por las paredes, danzando y retorciéndose como si fueran entidades vivas. El corredor, que usualmente era un espacio seguro, ahora parecía interminable, como si se estirara más allá de lo que mi vista podía alcanzar. Decidí regresar al cuarto frío, pensando que podría encerrarme ahí hasta que alguien más llegara. Pero al volver, me di cuenta de que el cuerpo sobre la mesa ya no estaba. En su lugar, la sábana blanca se encontraba arrugada, como si alguien la hubiera quitado de golpe. Sentí una presión en el pecho, una sensación de ahogo que no podía controlar. Y entonces, lo vi. El cuerpo del hombre estaba de pie junto a las camillas, mirándome con esos ojos que nunca había visto abiertos hasta ese momento. No eran ojos humanos. Eran vacíos, profundos, como si contuvieran algo que no podía describir. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Parecía que aquella cosa quería algo de mí, algo que no podía entender. No recuerdo cómo logré salir de ahí. Lo único que sé es que cuando volví a la recepción, el reloj marcaba las 4 de la mañana. Había pasado más tiempo del que creía en ese cuarto. Mis compañeros llegaron poco después y trataron de preguntarme qué había pasado, pero no pude decirles nada. Nadie creería una historia como esa. Desde aquella noche, algo cambió en mí. A veces, cuando estoy solo en casa, siento como si alguien más estuviera ahí conmigo, una presencia que no puedo ver pero que sé que está ahí. Dejé el trabajo en el CEMEFO poco después. Nunca volví a ese cuarto frío, pero aún sueño con aquel cuerpo y con la figura alta que me llamó por mi nombre. Hay cosas que no pertenecen a este mundo, entidades que no pueden ser explicadas con la lógica ni la ciencia. Lo que encontré esa noche fue una de ellas, y sé que, de alguna manera, aún me está buscando. La voz detrás de la puerta. En el CEMEFO, la muerte no es lo más aterrador. Con el tiempo aprendes a aceptar su presencia constante, a ver los cuerpos como parte de un procedimiento más. Lo que realmente puede desmoronarte es lo que no puedes explicar, lo que desafía todo lo que conoces y te hace cuestionar si ese lugar, rodeado de muerte, también alberga algo más. Algo que no se va cuando los cuerpos lo hacen. Mi nombre es Daniel y trabajé en el CEMEFO de Chihuahua durante 6 años. Aunque vi muchas cosas, fue en 2017 cuando descubrí que hay noches en las que lo que escuchas puede perseguirte para siempre. Era una noche común, o al menos eso parecía. Mi turno había comenzado a las 10 y, como siempre, la morgue estaba tranquila. En esos momentos solitarios, me refugiaba en la monotonía del trabajo, clasificar expedientes, actualizar reportes, preparar los cuerpos para las autopsias del día siguiente. Esa noche solo teníamos 2 cuerpos en el refrigerador, un hombre de 58 años que había fallecido por un infarto y una mujer joven que había sido encontrada muerta en su departamento tras semanas de no saber nada de ella. Todo apuntaba a una sobredosis, aunque la autopsia lo confirmaría. El aire en el CEMEFO siempre era frío, pero esa noche se sentía diferente. Era un frío que parecía emanar desde dentro, como si el edificio mismo estuviera conteniendo algo. Lo atribuí a mi imaginación o, quizá, al cambio de estación. Estaba solo, revisando un expediente en mi escritorio, cuando lo escuché. «Ayúdame». Era una voz de mujer. Clara, casi cercana. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al edificio, pero era imposible. Las puertas estaban cerradas con llave, y yo era el único en turno esa noche. Me levanté de inmediato, dejando el expediente abierto sobre la mesa. La voz había venido de la sala donde estaba el refrigerador. Sentí que el corazón se me aceleraba mientras caminaba hacia allá. No porque pensara que era algo sobrenatural, sino porque temía que alguien hubiera irrumpido. Al abrir la puerta de la sala, no había nadie. Todo estaba en su lugar, las luces encendidas, los refrigeradores alineados, el aire frío golpeando mi rostro. Me quedé en el umbral, tratando de escuchar algo más, pero lo único que se oía era el zumbido constante de las máquinas. Cerré la puerta y regresé a mi escritorio, tratando de calmarme. Tal vez había sido mi mente jugando conmigo. No sería la primera vez que el cansancio me hacía oír cosas que no estaban ahí. Sin embargo, unos minutos después, la voz volvió. «Ayúdame». Esta vez sonó más fuerte, más desesperada, como si estuviera al otro lado de la puerta. Me levanté de golpe, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que algo no estaba bien. Regresé a la sala del refrigerador, abrí la puerta con fuerza y miré alrededor. Nada. Todo seguía igual. Los cuerpos permanecían en sus bandejas, envueltos en las sábanas blancas. Me acerqué al refrigerador donde estaba el cuerpo de la mujer joven. No sé por qué lo hice, pero algo me empujó a revisar. Abrí la puerta metálica, y ahí estaba ella, inmóvil, pálida, con los labios ligeramente entreabiertos. Cerré de golpe el refrigerador y me alejé. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizá el viento se había filtrado por alguna rendija y había creado ese sonido. Pero, ¿por qué parecía tan claro, tan humano. Regresé al escritorio y me concentré en los papeles frente a mí, decidido a ignorar lo que estaba pasando. Pero la voz no se detuvo. Cada pocos minutos, el «ayúdame» resonaba de nuevo, siempre con la misma intensidad. No venía de un lugar específico, pero cada vez que la escuchaba, parecía más cercana. Revisé el edificio entero, buscando algo que explicara lo que estaba ocurriendo, pero no encontré nada. Era como si esa voz estuviera atrapada en las paredes, en el aire, como si el edificio la estuviera repitiendo una y otra vez. Cerca de las 4 de la mañana, llegó mi compañero Mario, que estaba encargado del turno siguiente. Cuando lo vi entrar, me sentí aliviado de no estar solo. Aunque no le conté lo que había pasado, noté que él también parecía incómodo. Se quedó en silencio durante un rato, mirando hacia la sala del refrigerador como si pudiera sentir lo mismo que yo. Finalmente, rompió el silencio. «¿Has notado algo raro?», me preguntó, señalando hacia la sala. Negué con la cabeza, aunque mi expresión seguramente me delataba. Mario se levantó y caminó hacia la puerta del refrigerador. Yo lo seguí, aunque a una distancia prudente. Cuando la abrió, todo parecía normal, pero lo siguiente que hizo me sorprendió. Sacó una pequeña cruz de madera de su bolsillo y la colocó sobre el marco de la puerta. «Siempre cargo esto», dijo, sin mirar hacia mí. «A veces, aquí pasan cosas que no podemos explicar. Esa madrugada fue la última vez que escuché la voz. Pero algo cambió en la sala del refrigerador después de esa noche. Aunque ya no se escuchaban voces, el lugar siempre se sentía más frío que el resto del edificio. No importaba cuánto ajustáramos el termostato, el aire allí dentro era gélido, como si algo estuviera drenando el calor. Nadie quería pasar demasiado tiempo ahí, y hasta los técnicos más experimentados evitaban quedarse solos en la sala. Dejé el CEMEFO un año después. No fue solo por lo que ocurrió esa noche, sino por la acumulación de pequeños incidentes que comenzaron a hacerme sentir que algo no estaba bien en ese lugar. Las luces parpadeaban con demasiada frecuencia, los equipos fallaban sin explicación, y había un constante sentimiento de que no estábamos solos. Ahora, cuando pienso en esa voz, en ese «ayúdame», que se repetía sin cesar, no puedo evitar preguntarme qué o quién estaba detrás de ello. Tal vez era solo el eco de una vida truncada, de una tragedia que quedó atrapada en las paredes del CEMEFO. O tal vez era algo más, algo que nunca debimos intentar entender. Lo único que sé es que esa sala, con su frío perpetuo, sigue ahí, esperando. Y lo que sea que dejó esa voz, también. La camilla que se movía sola. Trabajar en el CEMEFO puede endurecerte de muchas maneras. Aprendes a convivir con el silencio de los muertos y con el peso de las historias que nunca serán contadas. Pero a veces, algo se cuela en ese silencio, algo que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al descanso que debería acompañar a los muertos. Mi nombre es Rodrigo, y en 2007 trabajaba como técnico forense en el CEMEFO de Mérida. Pensé que ya lo había visto todo, hasta esa noche. Una noche que me enseñó que hay cosas que no se pueden archivar ni explicar, cosas que se quedan contigo para siempre. Era una noche tranquila, más de lo habitual. Los turnos nocturnos solían ser mi favorito porque me permitían trabajar sin interrupciones, sin las conversaciones de mis compañeros o las llamadas urgentes de los detectives. Esa noche no había nuevos ingresos, solo un par de cuerpos en el refrigerador, esperando autopsias que se realizarían al día siguiente. Había terminado de revisar algunos expedientes y decidí dedicarme a limpiar el área de autopsias. Era una rutina que me ayudaba a despejar la mente, a sentir que podía organizar, aunque fuera un poco, ese espacio tan cargado de caos. El aire en la sala era frío, pero eso era normal. Las luces fluorescentes zumbaban ligeramente y el ruido del trapeador deslizándose por el suelo era el único sonido que rompía el silencio. Mientras movía el cubo hacia una esquina, escuché algo que me hizo detenerme, un chirrido metálico, largo y desgastado. Era un sonido familiar. No necesitaba mirar para saber de qué se trataba. Era una camilla. Lo extraño fue que, en ese momento, yo era la única persona en la sala. Giré lentamente, esperando encontrarme con algo que pudiera explicar el ruido, pero lo que vi me dejó congelado. Una de las camillas, que antes estaba alineada junto a las demás contra la pared, se estaba moviendo. No era un movimiento brusco ni desordenado, se deslizaba lentamente hacia el pasillo, como si alguien invisible la estuviera empujando. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de entender lo que estaba viendo. La camilla continuó su camino hasta detenerse frente a la puerta del refrigerador, esa gran caja metálica donde los cuerpos descansan en un frío perpetuo. Era como si tuviera un propósito, un destino al que debía llegar. El sonido de las ruedas dejó de escucharse en el momento exacto en que la camilla se detuvo. Dejé el trapeador en el suelo y caminé hacia la puerta del refrigerador. Mi mente buscaba una explicación lógica, una inclinación en el piso, un fallo en las ruedas, cualquier cosa que pudiera justificar lo que acababa de ocurrir. Pero mientras me acercaba, noté algo que hizo que mi respiración se acelerara. La puerta del refrigerador estaba ligeramente entreabierta. Eso no era normal. Siempre nos asegurábamos de cerrar bien cada compartimiento después de usarlo. Me incliné para inspeccionar, y al abrir la puerta por completo, ahí estaba, el cuerpo de un hombre de unos 40 años, envuelto en la sábana blanca que usamos para cubrir a los no reclamados. Había llegado hacía semanas, un caso sin identificar, un hombre sin historia. Nadie había venido a buscarlo, y su expediente estaba incompleto, lleno de vacíos. Cerré la puerta con firmeza y empujé la camilla de regreso a su lugar, esforzándome por no pensar demasiado en lo que había sucedido. Limpié el resto de la sala lo más rápido que pude y regresé a la oficina. Pero algo en el ambiente había cambiado. La tranquilidad de la noche ya no se sentía reconfortante, sino cargada, pesada. A partir de esa noche, las cosas nunca volvieron a ser normales en el CEMEFO. Cada vez que pasaba por la sala de autopsias, las luces parpadeaban, aunque los electricistas habían revisado el sistema varias veces y no encontraron ningún problema. Las camillas parecían moverse de lugar sin razón aparente. Al principio pensé que eran mis compañeros quienes las dejaban mal colocadas, pero pronto me di cuenta de que no era así. A veces encontraba una camilla justo frente al refrigerador, como si algo invisible la estuviera guiando siempre hacia el mismo lugar. Lo más inquietante ocurrió una noche unas semanas después. Estaba revisando los archivos en mi escritorio cuando, de repente, las luces parpadearon con más intensidad que de costumbre. Miré hacia la sala de autopsias, que se veía claramente desde la oficina a través de una ventana de vidrio. Una de las camillas estaba moviéndose de nuevo, deslizándose sola hacia el refrigerador. Pero esta vez no se detuvo frente a la puerta. La camilla golpeó el metal con fuerza, como si algo la hubiera empujado con una intensidad que no había visto antes. El sonido del impacto resonó en todo el edificio y me levanté de inmediato. Caminé hacia la sala con el corazón acelerado. Cuando llegué, encontré la puerta del refrigerador completamente abierta. Las bandejas donde almacenábamos los cuerpos estaban vacías. Eso no tenía sentido. Solo un rato antes había confirmado que estaban en su lugar. Mi instinto me dijo que debía salir de ahí, pero algo me obligó a quedarme. Busqué en los alrededores y encontré las bandejas una por una, alineadas contra la pared opuesta. El cuerpo del hombre no identificado estaba en la última bandeja, y esta vez, su sábana estaba caída, dejando al descubierto su rostro. Sus ojos estaban abiertos. No sé cómo, pero estaban abiertos, fijos en el techo, como si estuviera mirando algo que yo no podía ver. Volví a cubrir el cuerpo con la sábana, cerré el refrigerador con más fuerza de la necesaria y apagué las luces de la sala. No pude quedarme más tiempo en ese lugar. La sensación de que algo estaba observándome desde las sombras era insoportable. Aunque no lo veía, podía sentirlo. Esa noche pedí a uno de mis compañeros que se encargara del turno nocturno. Con el paso de los días, las manifestaciones en la sala de autopsias continuaron. No solo yo las experimentaba. Algunos compañeros decían que sentían un frío intenso al pasar frente al refrigerador. Otros mencionaban que las camillas a veces parecían moverse por sí solas cuando nadie estaba cerca. Nadie quería quedarse solo en esa sala, y pronto se convirtió en un lugar al que solo íbamos cuando era absolutamente necesario. No sé qué pasó con el cuerpo de ese hombre. Meses después de aquella noche, finalmente fue enviado para ser enterrado en la fosa común, como todos los no reclamados. Pero incluso después de que se fue, las luces seguían parpadeando, y la sala nunca volvió a sentirse normal. Hay noches en las que todavía pienso en esa camilla, en cómo parecía tener un propósito, un destino que yo no podía comprender. A veces me pregunto si realmente dejamos descansar a ese hombre, o si algo más se quedó atrapado en ese lugar, algo que sigue esperando, algo que aún no ha terminado de moverse. El ritual en la sala de autopsias. En el CEMEFO, te acostumbras a la muerte, pero nunca al silencio que la rodea. Un silencio que se siente más pesado cuando estás sola, trabajando bajo las luces frías de un cuarto que parece no pertenecer al mundo de los vivos. Mi nombre es Claudia, y durante 15 años trabajé en el CEMEFO de Querétaro. Vi cosas que marcaron mi vida, pero nada como lo que ocurrió aquella noche. Nada de lo que viví después se compara con esa sensación de haber cruzado un umbral que jamás debía atravesar. El caso llegó en una tarde calurosa, de esas que hacen que el aire en la morgue sea aún más sofocante. Tres cuerpos habían sido encontrados en un rancho abandonado en las afueras de la ciudad. La policía nos los entregó con pocas explicaciones, más allá de que se trataba de un posible ritual. Algún tipo de culto, dijeron en voz baja, como si quisieran pasar rápido la página y deshacerse del asunto. Desde el principio, todo en este caso tenía un aire inquietante. Cuando llegaron, los cuerpos estaban perfectamente alineados en las camillas. Eran tres hombres, de edades similares, alrededor de los 30 años. Habían sido encontrados desnudos, con extrañas marcas talladas en la piel. No eran cortes superficiales, sino patrones intrincados, grabados con precisión milimétrica en sus torsos y extremidades. Círculos, líneas, símbolos que no parecían tener un significado claro, pero que daban la impresión de ser algo más que simples dibujos. Cada cuerpo parecía contar una historia que yo no podía entender. Mientras los preparaba para las autopsias, no podía dejar de sentir una extraña atracción hacia esos símbolos. Había algo en ellos que no podía ignorar, como si me estuvieran mirando de vuelta. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que solo eran patrones complejos creados por alguien con una mente enferma. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que aquello no era tan simple. Esa noche, me quedé sola en la morgue. Había insistido en terminar los procedimientos por mi cuenta, era meticulosa con mi trabajo y no confiaba en que alguien más pudiera manejar un caso tan peculiar con el cuidado necesario. Las luces del edificio estaban bajas, como siempre durante los turnos nocturnos, y el único sonido que me acompañaba era el zumbido constante de los refrigeradores. La soledad nunca me había molestado antes, pero esa noche se sentía diferente. Comencé con el primer cuerpo. La piel estaba fría al tacto, pero las marcas eran lo que más llamaba la atención. Eran profundas, pero no había señales de sangrado. Era como si hubieran sido hechas con un calor extremo, sellando las heridas al instante. Bajo la luz de la lámpara, los símbolos parecían tener un brillo tenue, como si reflejaran más luz de la que deberían. Pensé que tal vez era un efecto de la sangre seca o de los aceites naturales de la piel, pero el brillo era extraño, casi vivo. A medida que avanzaba con el procedimiento, el ambiente a mi alrededor comenzó a cambiar. Era sutil al principio, un ligero cambio en la presión del aire, como si algo invisible se estuviera acercando. Traté de ignorarlo, enfocándome en mi trabajo, pero entonces lo escuché. No eran sonidos típicos de la morgue, ni el zumbido de los refrigeradores, ni el crujido ocasional de las paredes viejas. Era un canto bajo y rítmico, casi imperceptible al principio, pero que poco a poco se hizo más claro. No entendía las palabras, si es que eran palabras. No sonaba a ningún idioma que hubiera escuchado antes. Era como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve. Miré alrededor de la sala, buscando alguna fuente lógica para aquel sonido. Pero estaba completamente sola. La morgue estaba vacía, y la puerta principal estaba cerrada con llave. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, quise dejarlo todo y salir corriendo, pero algo en los símbolos de los cuerpos me retenía. Sentí que no podía irme sin terminar lo que había comenzado. Cuando pasé al segundo cuerpo, el canto pareció intensificarse. Los símbolos en su piel brillaban aún más bajo la luz, con un resplandor que no podía explicarse. Eran casi hipnóticos, como si estuvieran diseñados para captar la atención de quien los mirara. Mi cabeza comenzó a doler, una punzada aguda que crecía con cada minuto. No podía dejar de mirar los patrones, parecían moverse, cambiar sutilmente, como si tuvieran vida propia. El dolor de cabeza se volvió insoportable justo cuando pasé al tercer cuerpo. Este tenía las marcas más complejas de los tres, un intrincado diseño que cubría su pecho y se extendía hasta sus brazos. Mientras lo examinaba, el canto alcanzó un clímax. Era como si decenas de voces estuvieran llenando el cuarto, pero al mismo tiempo no podía identificar de dónde provenían. Mi visión comenzó a nublarse y sentí como si el suelo bajo mis pies estuviera cediendo, aunque no me estaba moviendo. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todo se detuvo. El canto cesó, los símbolos dejaron de brillar y el cuarto volvió a la normalidad. Me quedé ahí, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Terminé la autopsia del tercer cuerpo tan rápido como pude y me fui de la morgue esa noche con la sensación de que algo me había seguido hasta mi casa. En los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón que no podía ignorar. Las luces de mi casa parpadeaban constantemente, aunque el sistema eléctrico era nuevo. A menudo sentía que alguien estaba detrás de mí, pero al girarme, no había nada. Mis sueños estaban llenos de imágenes de los símbolos, de cuerpos alineados en un círculo y de un fuego que parecía consumirlo todo. Lo más perturbador ocurrió una semana después. Al revisar los archivos del caso, noté algo que no había visto antes. Había un detalle en el reporte policial que había pasado por alto: los cuerpos habían sido encontrados alrededor de un círculo de ceniza, con velas aún encendidas. Uno de los oficiales había mencionado haber sentido una presencia extraña en el lugar, pero el comentario había sido descartado como paranoia. Desde entonces, la sensación de ser observada no me abandonó. No importa dónde estuviera, siempre sentía que algo me vigilaba desde las sombras, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. A veces, en las noches más tranquilas, juraría que podía escuchar ese canto otra vez, como un murmullo lejano que nunca se apagaba por completo. No volví a trabajar en un caso similar. Dejé el CEMEFO unos años después, incapaz de soportar el peso de lo que había experimentado. Pero incluso ahora, lejos de aquella morgue y de aquellos cuerpos, siento que los símbolos me dejaron marcada de alguna manera. Hay noches en las que me despierto de golpe, con la sensación de que alguien está parado al pie de mi cama, observándome. No importa cuánto trate de olvidar, sé que algo me siguió esa noche y que nunca me dejará en paz. La risa en la morgue. He trabajado en el CEMEFO de Guadalajara durante una década. En ese tiempo, he aprendido que la muerte no siempre es el fin pacífico que nos gusta imaginar. He visto cosas que no solo desafían mi comprensión de lo que es humano, sino que me han hecho cuestionar si el lugar en el que trabajo debería considerarse un sitio de paso o un lugar de permanencia. Lo que les voy a contar no es algo que le desearía ni a mi peor enemigo, y hasta hoy me cuesta aceptar que ocurrió. Era una madrugada cualquiera, o al menos eso pensé. Mi turno había empezado a las 10 de la noche, como siempre, y para las 3 de la mañana ya estaba tan absorto en el papeleo que el mundo a mi alrededor parecía haberse detenido. La oficina era un espacio pequeño y frío, con paredes blancas y un escritorio de metal desgastado por los años. La luz del monitor era lo único que rompía la penumbra, ya que no me molesté en encender todas las lámparas. Me gustaba trabajar en ese ambiente, silencio absoluto, sin distracciones. Había apenas tres cuerpos almacenados en el refrigerador esa noche, algo inusual, ya que normalmente la morgue estaba llena. Supongo que las noches tranquilas en una ciudad como Guadalajara también ocurren de vez en cuando. Terminé de revisar un informe sobre un caso reciente y me levanté para estirar las piernas. Fue en ese momento que lo escuché. Una risa. No era estruendosa ni exagerada. Era baja, corta, y sonaba como si alguien estuviera tratando de contenerla. Lo primero que pensé fue que era mi compañero Raúl, que trabajaba conmigo en el turno nocturno. Raúl era conocido por sus bromas de mal gusto, así que asumí que estaba intentando asustarme. Me giré lentamente, preparado para regañarlo, pero no había nadie. El pasillo que daba al cuarto frío estaba vacío, bañado por la tenue luz amarilla de las lámparas que siempre parecían estar a punto de fundirse. Pensé que tal vez Raúl se había escondido, así que me acerqué al refrigerador de cuerpos. Era un bloque de acero imponente, con puertas numeradas que ocultaban lo que quedaba de los muertos. Todo estaba en su lugar, las puertas cerradas, sin rastro de que alguien hubiera estado ahí. Volví a la oficina, algo molesto, pensando que quizá había imaginado la risa. Me senté, intenté retomar mi trabajo, pero no podía concentrarme. Había algo extraño en el ambiente. Ese tipo de sensaciones que no puedes explicar, pero que se cuelan en tu mente y no te dejan en paz. La oficina, que siempre me había parecido un refugio dentro de un lugar tan lúgubre, ahora me resultaba opresiva. Pasaron unos minutos, tal vez más, cuando algo me hizo levantar la vista del monitor. Sentí un cambio en la atmósfera, como si hubiera alguien más en la habitación. Y entonces la vi. Estaba de pie, junto al refrigerador de cuerpos. Una mujer de cabello largo y oscuro, descalza, vestida con una bata blanca que se aferraba a su cuerpo como si estuviera húmeda. Sus brazos colgaban a los lados y su cabeza estaba inclinada hacia un costado, como si intentara observarme desde un ángulo extraño. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus ojos. Eran completamente oscuros, sin brillo, como si estuvieran hechos de vacío. No me moví. No podía. Mis manos se aferraron al escritorio y mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma, una sombra, un maldito truco de la luz. Pero ella estaba ahí, completamente inmóvil, mirándome. Mi instinto fue levantarme e ir hacia la puerta, pero antes de que pudiera hacer nada, parpadeé y ya no estaba. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El aire en la oficina parecía volver a la normalidad, pero yo no. Sabía que lo que había visto no era normal. Por primera vez en 10 años, sentí que no estaba solo en la morgue, y no en el buen sentido. No mencioné nada a Raúl. A la mañana siguiente, terminé mi turno y me fui a casa, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, un efecto del cansancio o del trabajo nocturno. Pero esa explicación no me consolaba. Los días pasaron, pero algo dentro de mí seguía inquieto. La imagen de la mujer no dejaba de aparecer en mi mente. Me obsesioné con buscar respuestas. Pregunté a otros compañeros si habían visto o escuchado algo extraño durante sus turnos, pero nadie tenía nada que contar. Me sentía como un loco, pero necesitaba entender qué había ocurrido esa madrugada. Fue casi una semana después cuando encontré una pista. Uno de los custodios, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en el edificio, mencionó algo en una conversación casual. Me dijo que hacía años, antes de que yo llegara al CEMEFO, una joven había muerto justo ahí, en la morgue. La historia, según él, era que la mujer había sido llevada para una autopsia después de un supuesto suicidio, pero antes de que pudieran iniciar el procedimiento, algo sucedió. El custodio no sabía los detalles, solo que la mujer había fallecido en circunstancias poco claras y que su cuerpo había permanecido en el refrigerador durante varios días sin ser reclamado. Me dijo que algunos empleados antiguos decían que a veces algo pasaba en el cuarto frío. Puertas que se abrían solas, cambios inexplicables en la temperatura, o incluso el sonido de pasos en los pasillos cuando nadie estaba allí. No sabía si creerle, pero lo que me contó hizo que todo encajara. La mujer que vi junto al refrigerador, su expresión vacía, su forma de estar ahí como si no perteneciera a este mundo. Todo apuntaba a que era ella. Desde esa noche, las cosas en la morgue no volvieron a ser normales para mí. Durante los turnos nocturnos, siempre sentía que alguien me observaba, incluso cuando estaba completamente solo. En varias ocasiones, las luces parpadearon justo cuando pasaba por el pasillo del refrigerador y una vez encontré una de las puertas abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado antes. Lo más perturbador ocurrió un mes después. Estaba solo, revisando informes en la oficina, cuando sentí que el aire se hacía más pesado, como aquella primera vez. Volví la vista hacia el refrigerador y, aunque no había nadie ahí, una de las puertas comenzó a abrirse lentamente. La bandeja salió con un chirrido metálico, y ahí, sobre la sábana blanca, había un mechón de cabello oscuro que no debía estar allí. No sé cuánto tiempo me quedé mirando aquello antes de reaccionar, pero cuando finalmente me acerqué, el cabello había desaparecido. Casi me convencí de que estaba perdiendo la cabeza. Después de ese incidente, pedí ser transferido al turno diurno. No podía seguir enfrentándome a las noches en ese lugar. Aunque ya no trabajo en el turno nocturno, la sensación de que algo quedó conmigo no se ha ido. En mis sueños, veo su rostro, su expresión vacía, y despierto con la certeza de que sigue ahí, esperándome. La muerte deja marcas, y no todas son físicas. Algunas se quedan atrapadas en los lugares donde la vida terminó de forma abrupta, y otras, peor aún, se aferran a quienes se cruzan en su camino. El expediente maldito. Trabajar en el CEMEFO no es para todos. No es solo la muerte lo que debe soportar, sino también las historias que vienen con ella. Historias que, aunque no las quieras, se quedan contigo, como sombras que nunca desaparecen. Mi nombre es Raúl y trabajé como asistente forense en el CEMEFO de Zacatecas durante 6 años. Cuando pienso en esa época, un caso en particular destaca entre todos los demás. Un caso que todavía me persigue y que, si le soy honesto, me hace arrepentirme de haber tomado ese trabajo. Fue en 2011, y aunque han pasado más de 10 años, la sensación de que algo quedó inconcluso todavía no me deja en paz. Esa mañana, como muchas otras, el equipo recibió el cuerpo de un hombre de unos 40 años, encontrado sin vida en su hogar en un barrio a las afueras de la ciudad. La policía no había podido determinar la causa exacta de su muerte. Lo único que mencionaron fue que el lugar donde fue hallado parecía sacado de una escena de película de terror. Las paredes estaban cubiertas de marcas y manchas, como si alguien hubiera intentado escribir con sangre, pero los patrones no eran reconocibles, más bien parecían dibujos desordenados. Además, al cuerpo no le faltaba nada, ni presentaba heridas visibles. Era un misterio. A lo largo del día, revisamos el cadáver. No había signos evidentes de violencia, pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Aunque estaban cerrados, tenían una tensión extraña, como si aún hubiera algo de vida en ellos. Espasmos musculares, pensé, intentando tranquilizarme. Ya había visto cosas parecidas antes, después de todo, los cuerpos reaccionan de formas impredecibles. Sin embargo, algo en ese hombre, en su quietud y en la forma en que había sido encontrado, me resultaba inquietante. El expediente llegó horas después de que el cuerpo fuera entregado. Había sido elaborado por los oficiales que descubrieron la escena. Era un documento típico, con detalles del hallazgo, fotografías y una descripción inicial. Lo revisé sin pensar mucho, hasta que, al pasar la última página, noté algo fuera de lugar. Había una mancha roja en la esquina inferior derecha. Era sangre. Me quedé mirándola, tratando de recordar si alguien más había manipulado el expediente antes que yo. La sangre parecía fresca, tanto que, al tocarla con cuidado, sentí su textura húmeda. Eso no tenía sentido. El archivo había sido enviado días después de la muerte y nadie había mencionado nada al respecto. Dejé el expediente a un lado, intentando ignorar el malestar que empezaba a formarse en mi interior. Más tarde, esa misma noche, me quedé solo en la oficina. Los turnos nocturnos eran rutinarios para mí, y aunque no eran lo más agradable, me gustaba la calma. La sala estaba iluminada únicamente por la pantalla de mi computadora, y el sonido del teclado era el único ruido que rompía la monotonía. Mi tarea era completar el informe del caso y organizar los archivos digitales. Había terminado de cargar algunas fotos del cuerpo cuando, sin previo aviso, la computadora se apagó. Al principio, pensé que se trataba de un fallo de energía. Era común que el sistema eléctrico fallara en el edificio, especialmente en días húmedos como aquel. Sin embargo, las luces seguían encendidas. Solo la computadora parecía haberse apagado. Me incliné hacia el botón de encendido para reiniciarla, y en cuanto lo hice, la pantalla volvió a encenderse por sí sola. Pero en lugar de mostrar el escritorio o los programas que había estado usando, la pantalla estaba completamente negra, con una sola palabra escrita en el centro: cuidado. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien había instalado un programa malicioso o alguna broma en el sistema. Pero estaba solo, y la computadora no estaba conectada a internet en ese momento. El mensaje desapareció tan rápido como había aparecido, y todo volvió a la normalidad. Los archivos estaban abiertos justo como los había dejado, como si nada hubiera pasado. Intenté ignorar lo ocurrido y seguir trabajando, pero no pude concentrarme. Sentía que algo estaba mal, como si el ambiente a mi alrededor se hubiera cargado de una tensión invisible. El zumbido de las lámparas fluorescentes, que hasta ese momento era casi imperceptible, ahora parecía más fuerte. Cada sombra en la habitación me hacía pensar que alguien estaba detrás de mí. Pero cuando me giraba, no había nadie. Regresé al expediente del caso. Estaba exactamente donde lo había dejado, sobre mi escritorio. Abrí las páginas de nuevo, buscando algo que pudiera explicar la mancha de sangre. Las fotografías mostraban la escena del crimen, el hombre tendido en el suelo, rodeado de los extraños dibujos en las paredes. Pero esta vez noté algo que no había visto antes. En una de las imágenes, la sombra de la mano del cadáver parecía alargarse hacia la pared, como si intentara alcanzar algo. Lo revisé una y otra vez, convencido de que era un efecto de la luz, pero no podía quitarme de la cabeza lo irreal que se veía. Decidí dejar el expediente y alejarme de la oficina por un momento. Caminé por el pasillo hacia el área de refrigeración, donde se encontraba el cuerpo. A pesar de que el cuarto frío siempre era un lugar incómodo, esa noche me sentí obligado a regresar. Tal vez necesitaba convencerme de que todo tenía una explicación. Abrí la puerta del refrigerador donde estaba almacenado el cadáver. Todo parecía normal. Allí estaba, inmóvil, envuelto en la sábana. Cerré la puerta y salí, tratando de olvidar esa sensación persistente de que algo no estaba bien. Al regresar a la oficina, noté algo que me hizo detenerme en seco. El expediente ya no estaba sobre mi escritorio. Las páginas estaban esparcidas en el suelo, como si alguien las hubiera arrojado al aire con fuerza. Me arrodillé para recogerlas, y al revisar una de las hojas, vi algo que no estaba ahí antes, la palabra cuidado, escrita con lo que parecía ser la misma sangre que había notado horas atrás. Esa fue la gota que colmó el vaso. Cerré todo y me fui a casa sin terminar el informe. Durante los días siguientes, no pude sacarme el caso de la cabeza. Intenté buscar respuestas, hablar con mis compañeros, pero nadie más parecía haber notado nada extraño. A pesar de eso, algo dentro de mí sabía que lo que había ocurrido no era una coincidencia. En los meses posteriores, los pequeños incidentes no se detuvieron. A menudo, al estar solo en la oficina, sentía como si alguien me estuviera observando. Las computadoras seguían apagándose sin razón aparente, y varias veces encontré las páginas del expediente en lugares donde nunca las había dejado. Decidí dejar mi trabajo en el CEMEFO poco después. No podía seguir enfrentándome a esa sensación constante de que algo se había desatado con ese caso, algo que no podía controlar ni comprender. Hasta el día de hoy, sigo pensando en ese hombre, en las marcas en las paredes de su casa y en las manchas de sangre fresca en el expediente. No sé qué fue lo que pasó exactamente esa noche, pero hay algo que sí sé con certeza: hay casos que no están destinados a resolverse, porque las respuestas que contienen no son para nosotros. El pacto de sangre. Trabajar en una morgue te hace inmune a muchas cosas. La muerte se convierte en rutina y con el tiempo te acostumbras a ver cuerpos sin vida como simples objetos de estudio, como un rompecabezas que debes desarmar para encontrar respuestas. Pero hay días, noches más bien, que te recuerdan que hay límites que nunca deberías cruzar, fronteras invisibles que separan lo que podemos entender de lo que no. Mi nombre es Eduardo, y en 2005 trabajé en el CEMEFO de Veracruz. Lo que me pasó esa noche fue suficiente para que nunca volviera a poner un pie en ese lugar. Era pleno verano. Los días eran sofocantes, y las noches, aunque más frescas, no ofrecían demasiado alivio. Aquella tarde, recibimos uno de los casos más perturbadores que había visto en mis años trabajando en la morgue. Un grupo de 5 jóvenes había sido encontrado muerto en un rancho abandonado a las afueras de la ciudad. Sus cuerpos estaban dispuestos en un círculo perfecto, rodeados por símbolos dibujados con sangre en el suelo. Lo que llamó más la atención de las autoridades fue que todos estaban tomados de las manos, como si hubieran estado participando en algún tipo de ceremonia al momento de morir. Los detalles eran escasos. La policía había recibido una llamada anónima y al llegar al lugar, encontraron la escena tal como nos la describieron, cuerpos sin signos visibles de violencia, ni armas, ni indicios de que alguien más hubiera estado presente. Parecía un caso imposible de explicar, y eso fue lo que nos llegó al CEMEFO: 5 cuerpos, una pregunta sin respuesta y un aire pesado que no sabíamos que estaba a punto de volverse insoportable. Cuando los cuerpos llegaron a la morgue, la primera impresión fue de desconcierto. A simple vista, todos parecían dormidos. Sus rostros no mostraban señales de dolor o miedo, como ocurre con la mayoría de las muertes traumáticas. Pero lo que más me inquietaba eran sus manos, todavía estaban rígidas, como si algo las hubiera forzado a quedarse unidas incluso después de la muerte. Intenté no pensar demasiado en eso mientras los acomodábamos en las camillas. Había visto casos extraños antes y me convencí de que este no sería diferente. Esa noche, me quedé solo. Los demás técnicos forenses habían terminado sus turnos y yo me ofrecí para comenzar con las autopsias. La morgue estaba en completo silencio, con excepción del constante zumbido de los refrigeradores y el chasquido ocasional de las luces fluorescentes. Comencé con el primer cuerpo, un chico de unos 20 años. Todo parecía normal, al menos al principio. Las pruebas preliminares no mostraban signos de intoxicación ni heridas internas que explicaran su muerte. Era como si su cuerpo simplemente hubiera decidido detenerse. Mientras trabajaba, no podía dejar de notar las marcas en su piel. En los brazos y el torso, había símbolos que parecían haber sido dibujados con algún tipo de herramienta afilada, pero no lo suficientemente profunda como para causar dolor extremo. Eran patrones intrincados, demasiado perfectos para ser accidentales. Sentí que algo me observaba mientras examinaba cada detalle, aunque me dije que era mi imaginación. Este trabajo a menudo juega con tu mente, especialmente cuando estás solo. Pasé al segundo cuerpo, y luego al tercero. Todo seguía el mismo patrón, marcas similares, mismas manos rígidas, misma inexplicable ausencia de causa de muerte. Fue cuando llegué al cuarto cuerpo que algo cambió. Mientras movía sus brazos para tomar muestras, sentí algo extraño. Su piel, que debería estar fría, tenía un ligero calor, como si no hubiera muerto del todo. Retiré mis manos de inmediato, sorprendido, y me quedé observando, esperando que mi mente estuviera jugando conmigo. Pero no lo estaba. La sala se sintió diferente de repente, más pesada, más opresiva. Miré alrededor, tratando de encontrar algo que explicara lo que sentía, pero todo parecía en orden. Fue entonces cuando noté algo en los 5 cuerpos. Sus manos, que estaban extendidas sobre las camillas, parecían haber cambiado de posición. No podía estar seguro, pero juraría que ahora estaban un poco más cerca las unas de las otras. Me acerqué al 5º cuerpo para continuar con el procedimiento, intentando ignorar lo que acababa de notar. Mientras examinaba el último cuerpo, las luces parpadearon por primera vez en toda la noche. No fue un simple fallo eléctrico, el parpadeo duró varios segundos y la sala quedó en penumbras, iluminada apenas por el brillo de los monitores. Fue suficiente para que algo dentro de mí cambiara. Cuando las luces volvieron, los cuerpos estaban completamente diferentes. Sus manos ahora estaban todas juntas, agarradas entre sí, como si la rigidez cadavérica se hubiera roto y ellos mismos hubieran decidido unirse de nuevo. El círculo que formaban en el rancho ahora estaba replicado en las camillas de la morgue. Mi piel se tensó, y mi instinto me dijo que debía salir de ahí. Pero no pude moverme. Era como si algo invisible me mantuviera clavado al suelo, obligándome a observar. De repente, el aire en la sala se volvió más frío, tan frío que podía ver mi aliento salir en pequeñas nubes blancas. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero esta vez de forma más violenta, como si algo estuviera interfiriendo con la energía del edificio. En ese momento, noté un movimiento. Fue pequeño, pero inconfundible. Las cabezas de los cinco cuerpos comenzaron a girar lentamente, todas al mismo tiempo, hasta que sus rostros estaban dirigidos hacia mí. Sus ojos, que deberían estar cerrados, ahora estaban abiertos, completamente negros, sin un rastro de blanco. Ningún ruido salió de sus bocas, pero el ambiente en la sala era ensordecedor, como si algo estuviera vibrando en el aire. No podía mirar hacia otro lado. Estaba atrapado, paralizado por algo que no podía explicar. Las luces se apagaron de golpe, dejándome en completa oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Cuando las luces volvieron, los cuerpos estaban nuevamente en sus posiciones originales, como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí sabía que aquello no había sido mi imaginación. Dejé el CEMEFO esa misma noche. Ni siquiera terminé los procedimientos ni volví para explicarme. Lo que viví en esa sala no puede ser descrito con palabras. Es algo que siento incluso ahora, años después, como si una parte de mí nunca hubiera salido de ese lugar. A veces, en las noches más tranquilas, cuando todo está en silencio, siento una presencia cerca de mí, algo que me observa desde las sombras. Sé que son ellos. Sé que ese pacto, ese ritual al que se sometieron, dejó una marca y de alguna manera me incluyeron en ella. El pasillo de los lamentos. Mi nombre es Eduardo. Tengo 39 años y desde hace casi dos décadas trabajo como técnico en necropsias en un CEMEFO al norte de México. Estoy acostumbrado a tratar con lo que la mayoría preferiría nunca ver en la vida. La muerte, para mí, dejó de ser un misterio hace mucho tiempo. Aquí es un trabajo más, con horarios pesados, madrugadas solitarias y, claro, las inevitables historias que mis compañeros siempre cuentan en los descansos. Hasta esa noche, pensaba que esas historias no eran más que eso, cuentos para pasar el rato. Pero después de lo que viví, no sé si podré volver a mirar los pasillos vacíos del mismo modo. Era el año 2005. Una noche tranquila, de esas raras donde no hay movimiento, sin urgencias ni cuerpos que procesar. Estábamos solo el vigilante y yo en el edificio. El resto del equipo había terminado su turno y yo estaba aprovechando para adelantar trabajo. La limpieza de los instrumentos y la sala siempre me resulta relajante, casi como un ritual. Me gusta hacerlo solo, en silencio, con la única compañía del sonido del ventilador y el zumbido tenue de las lámparas fluorescentes. Esa noche, justo mientras terminaba de limpiar la sala de necropsias número 3, un ruido seco interrumpió mi rutina. Al principio pensé que era el vigilante. Tal vez había cerrado alguna puerta con demasiada fuerza. Sin embargo, cuando pasaron varios minutos y no escuché más, decidí salir al pasillo para asegurarme de que todo estaba en orden. El pasillo estaba vacío. La luz blanca de los tubos fluorescentes iluminaba cada rincón, pero algo no se sentía bien. Había algo extraño en el aire, como si el espacio mismo estuviera contenido en un silencio antinatural. Intenté ignorarlo y volví a mi trabajo. Tal vez estaba cansado. No sería la primera vez que el cansancio juega trucos con la mente. Mientras guardaba las herramientas en su lugar, sentí que la temperatura de la sala bajaba ligeramente. Miré el termómetro de la pared y efectivamente, el ambiente había descendido un par de grados. Nada demasiado inusual, después de todo, estábamos al lado de las cámaras frigoríficas. Pero en ese momento, escuché un ruido más claro. Era un sonido agudo, como si algo metálico hubiera caído en el pasillo. Me armé de valor y caminé hacia el pasillo de nuevo. Todo seguía vacío, pero esta vez noté algo que no estaba ahí antes. Una de las camillas metálicas que usamos para transportar los cuerpos había sido movida de su lugar. Era una camilla vieja, oxidada y con ruedas que chirrían al menor movimiento. La habíamos dejado al final del pasillo esa tarde, pero ahora estaba en el centro, bloqueando el paso. No había forma de que alguien pudiera haberla movido sin que yo lo notara. Sentí un nudo en el estómago, pero intenté mantener la calma. Empujé la camilla hacia su sitio y revisé que el freno estuviera bien puesto. Seguí mi camino, intentando convencerme de que tal vez el vigilante la había movido antes y no lo había notado. Regresé a la sala y traté de concentrarme. Pero justo cuando tomé el último instrumento para guardarlo, el sonido de algo arrastrándose me hizo girar de golpe. Esta vez lo escuché claramente. Era el ruido de algo pesado deslizándose sobre el suelo de cerámica. Salí al pasillo de inmediato, y mi corazón pareció detenerse al ver lo que estaba frente a mí. La misma camilla estaba, una vez más, fuera de su lugar. Pero ahora no estaba en el pasillo. Estaba frente a la puerta de la sala de necropsias, como si alguien la hubiera empujado allí con fuerza. Miré alrededor, esperando ver al vigilante o algún compañero que hubiera regresado. No había nadie. Sentí una presión en el pecho, pero decidí enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Empujé la camilla de vuelta al final del pasillo, esta vez asegurándome de que los frenos estuvieran bien colocados. Incluso la golpeé un par de veces para comprobar que no se movería más. Me giré para regresar, pero algo llamó mi atención en la esquina de mi visión. Una sombra, alargada y definida, cruzó rápidamente de una sala a otra, justo frente a mí. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar lo que acababa de ver. Caminé hasta la sala donde la sombra había desaparecido, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Al asomarme, encendí la luz. La sala estaba completamente vacía. Me quedé allí unos segundos, escuchando, observando. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que no podía explicar. Era como si el lugar estuviera observándome, evaluando cada uno de mis movimientos. Decidí que había tenido suficiente. Apagué las luces de las salas y me preparé para irme a casa. Mientras recogía mis cosas, el ruido de una puerta cerrándose de golpe resonó en todo el edificio. Me giré rápidamente hacia el pasillo, pero no había nada. Sentí una urgencia inexplicable de irme de ahí lo antes posible. Dejé todo en su lugar y caminé hacia la salida. Cuando pasé por el pasillo principal, algo me hizo detenerme. Miré hacia la puerta de la sala de necropsias número 3, la misma donde había estado trabajando antes. La puerta, que siempre permanece cerrada cuando no se está usando, estaba abierta de par en par. Dentro, las luces parpadeaban débilmente. Me acerqué con cautela, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez había olvidado cerrarla. Tal vez las luces estaban fallando. Pero cuando puse un pie dentro de la sala, sentí que el ambiente era diferente, casi pesado. Las luces se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Instintivamente, busqué la linterna que siempre llevo conmigo y la encendí. El haz de luz iluminó la mesa de necropsias en el centro de la sala. Todo parecía en orden, hasta que noté algo que no había estado ahí antes. Sobre la mesa había una figura humana, cubierta con una sábana blanca. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Esa mesa había estado vacía toda la noche. No habíamos recibido ningún cuerpo en horas. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Justo cuando estaba a punto de levantar la sábana, la figura pareció moverse ligeramente, como si estuviera respirando. Solté la linterna y retrocedí, sintiendo que mi mente se rompía ante la imposibilidad de lo que estaba viendo. Salí corriendo de la sala sin mirar atrás, con la linterna todavía rodando en el suelo. Cuando finalmente llegué a la salida, el vigilante estaba ahí, sentado tranquilamente en su escritorio, viendo su celular. Me miró sorprendido, preguntándome si todo estaba bien. No le respondí. No sabía qué decirle. Solo tomé mis cosas y salí del edificio lo más rápido que pude. Al día siguiente, me costó convencerme de regresar al trabajo. Cuando llegué, todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Intenté borrar de mi mente los eventos de la noche anterior, pero algo me detuvo. Mientras revisaba los reportes del turno anterior, encontré un detalle que me dejó helado. En la sala de necropsias número 3, según los registros, había muerto un hombre hacía muchos años, tras ser dejado ahí por error durante toda una noche. Había estado vivo después de un accidente, pero lo confundieron con un cadáver y lo dejaron morir, pidiendo ayuda desesperadamente. Desde entonces, evito esa sala tanto como puedo. Nadie más parece haber notado nada extraño, pero yo sé que ese pasillo, esa sala, nunca están realmente vacíos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.